brújula de la economía a las 9 y 8, 8 y 8 en Canarias con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pablo Rodríguez Suárez, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Qué tal has encontrado Madrid?
Pues menos caluroso de lo que yo hubiera deseado.
¿Y San Sebastián de los Reyes lo has encontrado fácil o...?
Pues el camino me lo sé, pero lejos, lo encontré lejos como siempre.
Bueno, pues listos ya para empezar el análisis, el recorrido por las noticias del día. Si nos da tiempo, hasta hablaremos de Shakira y escucharemos algo. Bueno, creo que algo de música de Shakira. Ignacio, ¿te has acordado de Shakira hoy?
Algo me ha acordado
pues
de ella.
Pues vamos a la mirada cítrica.
Pues vamos allá. La mirada cítrica de este jueves la vamos a comenzar con uno de los negocios más exitosos de la historia y también de los más emocionantes. No es Shakira, ¿no? Voy a empezar a hablar de E.T.
E.T. Mi casa, teléfono.
¿Y por qué vamos a hablar de E.T., del pequeño extraterrestre? Pues porque hoy se cumplen 40 años de su primera proyección.
¿40 años?
40 años. La primera vez.
Qué viejos somos.
La primera vez, sobre todo E.T. La primera vez que se vio a E.T. en una gran pantalla fue en el Festival de Cannes, y hay que decir que el pequeño marcianito verde, bueno, no sé si era de Marte o vaya usted a saber, destrozó la taquilla para convertirse en la película más rentable de la historia hasta que llegó Parque Jurásico, también protagonizada por seres verdes y que también era de Spielberg. En el primer fin de semana, E.T. recaudó 11 millones de euros, superó los 720 millones en taquilla en la temporada y solo costó 10 millones hacerla. Pues eso, todo un negocio. A esto hay que añadir los millones de cintas de vídeo, de DVD, de los derechos de emisión, licencias y la cantidad de gorras, camisetas, dulces, comida, juguetes, productos electrónicos que salieron al mercado con su imagen. Decían que era el segundo Mickey Mouse. Pues bien, por merchandising, E.T. ingresó más de 1.000 millones de euros en aquellas navidades. En las navidades, cuando se estrenó la película, que se estrenó más tarde.
Solo entonces.
Hubo un momento que por día, en derechos de licencias, Spielberg recaudaba solo al día $500.000 al día. Eso era un negocio, por eso lo traigo aquí a la economía. Solamente un único tropiezo, y fue el videojuego de E.T., que está considerado uno de los peores de la historia.
No tenía que salir todo perfecto.
No, ¿sabes lo que ocurrió? Que Atari, que es la que pagó la licencia, no le dio tiempo a preparar un buen juego, porque todo fue muy deprisa, el éxito no se pensaba que E.T. iba a ser tanto el éxito tan grande y tal, y bueno, pasó lo que pasó. Que no se puede ir con prisas por la vida, ni aunque seas un éxito como el extraterrestre verde. El Colegio de Economistas, que también, el estudio de la economía, también tiene algo de extraterrestre.
Bajamos a la Tierra, ¿no? Me parece.
Pues es bastante más pesimista, por ejemplo, que el gobierno en esto de la inflación, que está más o menos a la altura que estaba la nave espacial de E.T., ¿no? La subida de los precios orada más que la carcoma. Creen en el Colegio de Economistas que superará el 7% de media este año. Y mientras en el Senado, y esta ha sido una intervención muy interesante, el secretario de Estado de la Seguridad Social reabre la puerta a la extensión de los años de cómputo para calcular la pensión. Bueno, él lo que ha dicho exactamente es que tienen en mente cómo llevar toda la vida laboral, toda la carrera profesional, al cálculo de la jubilación. Bien, ya veremos a ver cómo termina esto, porque ahora son 25 años, y todo esto, cada vez que lo oyen los sindicatos o Unidas Podemos, pues es prácticamente casus belli.
El mundo ya me da igual si te vas, si te vas, si te marchas, yo siempre aquí.
Pues hablabas de Shakira, pero ahí está, cantando. Y es que, fíjate, me he acordado de ella, no solamente por su caso de judicial, sino porque el Ejecutivo recupera su intención de autorizar a los ayuntamientos la imposición de peajes, podrán poner peajes en las zonas de bajas emisiones, es decir, que si quieres entrar con el coche tendrás que pagar independientemente del coche que tengas. Dependerá de cada alcalde, pero ya sabes, Juanra, que en cuanto se sale primero, todos los demás van detrás. Es cuestión, ¿eh? Así que, ya sabes, el coche es la mejor oficina de la agencia tributaria en esto de la recaudación, ¿eh? Pasa como con los gorrinos, que se aprovecha todo, ¿no? De él se aprovecha todo. Sí. Pues eso, ¿la alternativa al coche cuál es? Pues el transporte público o, entre otras cosas, la bicicleta.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Pues eso, la reina de la bicicleta y del vallenato, Shakira, terminará en el banquillo. La Audiencia de Barcelona, como hemos contado, la manda a juicio por defraudar 14 millones y medio de euros a Hacienda, a la Hacienda española. Se le acusa de utilizar un entramado de sociedades en paraísos fiscales. Simuló, dicen los de Hacienda, que no vivía en España, sino en las Bahamas. Y esta simulación era para pagar menos, pero el fisco, ya sabes que lo fiscaliza todo. Fiscaliza redes sociales, las fotos que te haces en Instagram, en todas estas cosas. Pues salen las fotos y, claro, se identifica de dónde te las has hecho. Publicaciones, servicios, academias para estudiar idiomas. Que vas a la academia, claro. Y que no eran online. Bueno, todas estas cosas. Los de Hacienda, la verdad, es que cuando se ponen a investigar te investigan bien.
Ríete tú del CNI.
Exacto, y del Pegasus. La cantante afirma que su conducta ha sido intachable y aún así, bueno, puede haber acuerdo con el fiscal. Veremos al final cómo termina esto y si realmente al final Shakira va a juicio.
Lo hecho está hecho, volver a tropezar.
Lo hecho está hecho.
Que hubo siempre. Siento también todo lo que hace mal contigo. Nunca.
Oye, Pablo, esto a Bruselas llega.
Ojalá llegara a Bruselas el ritmo bailando el vallenato que tiene Ignacio. Ojalá la audiencia hubiera podido disfrutar del último minuto del ritmo que tiene.
Es que tiene muchos ritmos, Shakira.
No, pero yo creo que esto es nada. Los casos
aunque muy sea una estrella internacional.
Los casos muy concretos de este estilo son muy habituales en absolutamente todos los países. No es un fenómeno ni muchísimo menos típico español. Los belgas tienen muchísimos casos parecidos, o sea que
en todos los sitios juece Navas. De todas maneras, es interesante saber cómo trabajan los inspectores de Hacienda, ¿eh? Lo de las publicaciones, las revistas del corazón, algunos
anuncios. Al hacer una inspección, te miran todo. O sea, todo
bueno, te
todo,
miran todo.
Claro, ahora todo el mundo deja rastros.
Que ahora mismo todo el mundo deja mucho rastro, y sobre todo en redes sociales. Y después, bueno, yo me acuerdo del caso de un deportista que también vivía oficialmente fuera de España, que le pillaron precisamente por las redes sociales cuando en un anuncio dijo, y esta es mi casa, anunciaba su casa y tal, y al principio no se veía nada, pero cuando llegan a la terraza dicen, desde aquí se ve el mar y se ve allí la Sagrada Familia, se ve toda Barcelona, y dices, vaya, eso no es Suiza.
Hay un clima extraño en el mundo de la economía, cierto pesimismo, derivado de 2 años de pandemia, ahora una guerra en Ucrania y muchas incertidumbres. Hombre, la verdad es que, aunque no seas economista, la cosa no está como para tener un ánimo excesivamente positivo. Otra cosa es la actitud que adoptemos ante esto, pero la cosa está complicada. El Consejo General de Economistas no cree que la economía española vaya a crecer este año mucho más allá de un 3,9 ni la inflación bajar del 7. Patricia Gijón, buenas noches.
Buenas noches. El Colegio de Economistas habla de un escenario preocupante y lleno de incertidumbres en el que la inflación seguirá en la banda alta después del verano, en el 7,1%, con un crecimiento por debajo de la estimación del Gobierno del 4%. Su presidente, Valentín PIC, cree necesario no cometer errores y pide a la Administración flexibilidad y un pacto de rentas en el que todos remen en la misma dirección.
Da la sensación de que esto va a costar mucho más, ¿no? Con lo cual, esto después de verano va a estar encima de la mesa, seguro. No se puede, para pedir sacrificios hay que explicarlo y hay que dar ejemplo. Todo el mundo tiene que arrimar el hombro, ¿no?
Aún tendremos que esperar hasta finales de 2023 para recuperar los niveles prepandemia, según los economistas. Entre tanto, Funcas también avisa. Los planes de choque a la guerra de diferentes países de la Unión Europea, entre ellos España, no están aportando una solución duradera a este proceso inflacionista.
Bueno, tú eres pesimista, Ignacio, eres optimista, estás en la línea de los economistas.
Yo no soy nunca pesimista, yo soy un optimista con experiencia, que decía Winston Churchill.
Pues lo decía Churri. Bueno, si le citas tú es porque lo decía.
Vamos a ver. La economía, hay datos que son muy contradictorios, pero eso ocurre siempre cuando hay incertidumbre, ¿no? Hoy hemos visto cómo los precios industriales, lo veíamos ayer, los precios industriales subían un 45% en interanual en comparación con el año pasado. Pero claro, ves que es sobre todo una de las cosas que más subía era la energía, ¿no? Que se había disparado un 119% los precios industriales derivados del sector energético. Pero hoy también veíamos que la facturación de las empresas pues subía un 20-tantos%, y aún así moderándose respecto a lo que subía el mes anterior. Es decir, hay cierta contradicción en los datos. Por un lado es cierto que la economía está creciendo, pero por otro lado también es cierto que la economía española de las grandes es la que crece con más lentitud. Y un dato es, no es que crezca con más lentitud, ahí lo he dicho mal, matizo mis palabras. La caída del PIB durante la COVID fue mucho más intensa y agresiva en España que en el resto de Europa. Con lo cual, digamos que la montaña que tenemos que subir es más escarpada y el sendero que hay que recorrer es más largo. Y aunque crecemos más que el resto, no lo suficiente como para alcanzarlos. Es la historia de la tortuga y la liebre, ¿no? Es decir, veremos a ver, hasta el punto de que todo el mundo, incluido el propio gobierno, ha revisado sus crecimientos, sus previsiones, lo ha hecho también el Banco de España. Por cierto, hoy tenía que haber ido el gobernador del Banco de España al Congreso y se ha suspendido porque el pleno ha durado muchísimo más de lo esperado. Y tanto el Colegio de Economistas como el Banco de España pues retrasan hasta finales del año que viene esa recuperación. De todas formas, el dato de más importante para mí es el de la inflación, que está por encima del 7% de media, según el Colegio de Economistas, y algunas cosas que son sorprendentes, como por ejemplo el calentamiento, el recalentamiento que está habiendo en el sector de la vivienda en los últimos meses, porque está atrayendo mucho dinero que viene también del miedo, y del ahorro en parte acumulado durante la crisis y que no ve con claridad invertir en otros activos, en otros valores, y eso que la bolsa, por ejemplo, pues está ahora mismo en máximos anuales.
Estamos ahora mismo en un momento probablemente de estos cremallera a lo largo de la historia económica.
Momento cremallera.
En un momento cremallera, en alemán es mucho más bonito, pero no sé pronunciarlo. Pero ese es un concepto, un momento en el que el paradigma económico y los modelos en los que nos hemos guiado durante décadas está cambiando. Empezó con la política monetaria, cuando hemos tenido una época de tipos a interés en negativos y a cero extraordinariamente larga, y con unos programas de activos de compra desde la Reserva Federal en Estados Unidos al Banco Central Europeo, que se temía que iban a generar una inflación que nunca llegó y que está llevando pues a repensar un poco la política monetaria en el siglo XXI. Hemos llegado después, lo hemos enlazado con una pandemia que ha provocado pues una recesión sin precedentes, que pues, como decía Ignacio, una caída de la economía española en 2020 del 10,8%, pero que viene acompañada después, y lo estamos viendo en España, de cómo el empleo está creciendo por encima del PIB. Esto comparado con la crisis anterior, lo decía el último informe de la Comisión Europea, el empleo se desplomó el doble que lo que caía la economía española en la crisis anterior, y aquí está siendo al revés. El empleo está creciendo mucho más de lo que crece la economía, en que tenemos esta sensación de parálisis, pero al mismo tiempo crecemos más que el resto de las economías grandes, que tenemos una inflación desbocada, pero tenemos un amago de recesión y el Banco Central no sabe si subir los tipos o no, porque no sabe cuáles de los dos males es mayores, en el que se está poniendo en duda por primera vez en muchísimo tiempo los sistemas de medición, el INE, la forma en la que calcula tanto el IPC como el PIB, y tenemos unos indicadores que hay que tomar con muchísima cautela, porque sirve de poco ahora decir crecemos dos décimas más, un punto menos. Hemos visto que el gobierno ha revisado a la baja sus últimas expectativas de crecimiento en 3 puntos. Y cuando lo hacía en 3 décimas hace 5 años, nos echábamos las manos a la cabeza y era un escándalo, y ahora ha sido 3 puntos. Y dices, bueno, pues es que es normal porque ha habido una pandemia y nadie se ha echado las manos a
la
cabeza.
Pero fijaros en una cosa. El gobierno pone en cuestión los datos del Instituto Nacional de Estadística porque no son favorables al discurso del gobierno. Y que yo sepa, quien ha rectificado ha sido el gobierno con 3 puntos abajo, sí, en la previsión económica, ¿eh? Porque que yo sepa, Eurostat ni Bruselas, y tú lo sabes mejor que yo, no han cuestionado en ningún momento al Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
No. Puede haber que, entendemos que hay algunos problemas en la metodología con la que se calcula, por ejemplo, el IPC, si se cuentan solo ciertas facturas de la energía, del PVPC y otras no. O sea, hay debate que se puede realizar, pero estamos en un momento este de cambio en el que probablemente en 10 años miraremos hacia atrás y veremos cómo la crisis de 2008 y demás se ha llevado muchísimos dogmas por delante, muchísimos 300, muchos métodos de cálculo, y yo creo que aquí hay que tener un poquito más de paciencia. Es verdad que la situación yo creo que es preocupante. Yo, a diferencia de Ignacio, soy pesimista, que no deja de ser un optimista bien informado. Y yo siempre tiendo a la cautela y un poco al pesimismo y al cinismo, sin caer en el derrotismo, pero luego, si no, las sorpresas son muy grandes, y tenemos 2 décadas de experiencia con crisis y gobiernos excesivamente optimistas hasta que tienen que dejar de serlo, así que un poquito de cautela no vendría mal.
Bueno, seguimos hoy a vueltas también de si hace falta aumentar el número de años trabajados para establecer en cuánto se te va a quedar la pensión, un asunto que recordarán que abrió bastante al ministro Escrivá durante una entrevista con Alsina aquí en Onda Cero. El titular de la Seguridad Social llegó a decir que no sabía de dónde nos sacábamos aquello.
Es que no lo puedo decir más claro. Es que yo soy el que hablo con todo el mundo, soy el que hablo con Bruselas, con los agentes sociales. Es que no entiendo de dónde sale esto.
Bueno, hoy el secretario de Estado de Seguridad Social asegura que lo ideal sería tener en cuenta toda la vida laboral. Aquello por lo que protestaba Escrivá, no sé de dónde sale esto. Aquí está, Caridad García, buenas noches.
Buenas noches. Era cuestión de tiempo que este asunto volviese al centro del debate. El famoso periodo de cómputo. ¿Cuántos años de nuestra vida laboral tenemos en cuenta para calcular la pensión que nos corresponde? Hace unos meses, en un borrador, cuya existencia a día de hoy sigue negando el ministro Escrivá, su departamento apostaba por incrementar de los 25 años actuales a 35 ese periodo. Hoy directamente su número 2, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, habla abiertamente del modelo ideal para este equipo económico, tener en cuenta toda la vida laboral.
Esto no quiere decir que se vaya a extender el periodo de cómputo. Esto quiere decir que vamos a ir paulatinamente y con periodos transitorios posiblemente muy largos a un modelo más parecido a ese modelo ideal que tenemos en mente, con periodos transitorios, de manera que nadie de los que ahora mismo estén pensando en jubilarse o estén cerca de la edad de jubilación se vea afectado, pero un modelo que entendemos que es más justo. Eso no va a suponer una merma en la pensión, todo lo contrario, porque tiene que ir acompañado necesariamente también de una mejora del mecanismo actual de integración de lagunas, que es exiguo.
Insiste el gobierno en que eso no va a suponer un recorte en la pensión, pero un ajuste en el gasto es lo que ya con la primera fase de la reforma en vigor nos sigue exigiendo Bruselas. En esta segunda parte toca abordar ahora esta cuestión y otras 2 que tampoco se antojan fáciles y de las que dependen la siguiente partida de fondos europeos. La primera es el Fondo de Pensiones Público, que gestionará los nuevos planes de empresa. Aquí el gobierno sigue buscando el respaldo de los grupos. El segundo es el nuevo régimen de cotización de autónomos para que aporten en función de sus ingresos reales. Justo hoy ha tenido lugar una nueva reunión entre el gobierno y las asociaciones más representativas del sector. El Ejecutivo asegura que la falta de consenso entre ellas, entre las asociaciones, es lo que impide cerrar un acuerdo. En el encuentro de hoy, la Seguridad Social ha actualizado su propuesta con un incremento de la cuota de 550 euros para los que más ganan, reduciendo la mínima a 250 euros al mes.
Ignacio.
Bueno, a mí me gustaría saber de una vez por todas cuál es el modelo ideal que tiene el Ministerio de la Seguridad Social para calcular la jubilación. Porque dice que hay que tener en cuenta toda la vida laboral, toda la carrera profesional, porque algunas personas, y esto es así con las crisis que hemos tenido, pues algunas personas en la etapa final de su carrera profesional pues han estado en paro o han caído los salarios, y entonces pues no es como antes, que siempre ibas ganando más. Pero si dices tener en cuenta toda la vida laboral, toda la carrera profesional, pero esto no quiere decir que se vaya a aumentar el periodo de cómputo, que me lo expliquen. Que me digan cuál es el modelo ideal.
Bueno, coger consiste al final en situaciones de los años que más puedan interesar, es decir, aumentarte la base sobre la que puedas escoger, en vez de cogerte los últimos 5 o 10, pues a lo largo de tus 50 años, pues los que sean más favorables.
Vale.
Imagino.
Eso es la parte que siempre te sueltan desde la parte del gobierno. Te dicen esa cuestión. Si eso es así, Entonces entra en contradicción con las exigencias de la Unión Europea de tener un sistema de pensiones más sostenible y de establecer mecanismos que impidan continuamente el aumento de los gastos de pensiones. Si eso es así, escoger los años, los mejores años, entonces subirá el gasto de las pensiones.
Sí, subirá. Y de hecho la presión ahora mismo, la situación es muy tensa, es muy delicada. Aquí la parte política pesa mucho. Sabemos que la vicepresidenta Nadia Calviño tiene muchísima influencia sobre Bruselas. Hay un comisario de asuntos económicos que es socialista y es buen amigo y con la que tiene buenas relaciones, Paolo Gentiloni, que se está encargando de mantener este debate de un perfil bajísimo. Su equipo es, cuando los técnicos están haciendo los informes, cuando toca hacer previsiones macroeconómicas, cuando toca analizar, lo hemos visto, un análisis del programa de estabilidad que remitió hace apenas unas semanas España a Bruselas y que salió esta misma semana, hace unos días, la valoración de Bruselas. Los técnicos hacen su informe y luego el equipo de Gentiloni mete la tijera y dice, bueno, estos párrafos no. Llevamos razón, pero está la cosa, estamos negociando, están haciéndose unas propuestas, no vamos a calentar porque sabemos que en España es un tema muy delicado. Entonces los técnicos efectivamente tienen una preocupación, como no pueden no tenerla. Es decir, si tú tienes enviado un factor de sostenibilidad y de revalorización bajito y luego cambia la ley y se hace el IPC y la inflación se te va al 10%, pues el cálculo que habías aumentado pues aumenta un 10% casi, o un 8% más de lo que tenías previsto, y esto desbarata todas las previsiones de tu cuadro macroeconómico, quieras o no quieras. Entonces, bueno, de momento tratan de mantenerlo mientras se busca este acuerdo, pero no lo hay. Aunque se enfade el ministro, aunque diga que él es el que habla con sus interlocutores, la tensión existe, yo puedo garantizarlo, pero le están dando todavía una oportunidad. Es decir, la Comisión Europea en esta situación está diciendo, vamos a dar un poco de margen a ver qué soluciones pone España sobre la mesa.
Y después, las otras dos patas que quedan pendientes, que tampoco hay acuerdo y tampoco hay avances. El tema del régimen de las cotizaciones sociales de los autónomos, que sigue sin llegar a un acuerdo, y eso que el gobierno ha ido bajando continuamente las exigencias de las cuotas a pagar por los autónomos. Aún así, no hay acuerdo. Y la otra cuestión, aquí hay novedades. Tampoco hay acuerdo en el Fondo Público de Pensiones, que ese es el fondo donde se estarían las empresas junto con los trabajadores. Y uno de los modelos que se utilizaba, que era el modelo vasco de Fondo de Pensiones, pues ha terminado en los tribunales, porque se cambiaron las condiciones sin avisar a muchos trabajadores y ahora esos trabajadores no pueden recuperar sus ahorros en forma de capital.
La brújula, Juan Ramón Lucas. Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Redescubrir el destino de tus sueños? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es.
Así suena el teléfono cuando te llama tu pareja. Y así cuando te llaman esas compañías de teléfonos.
¡Otra vez! ¡La madre
chica! En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far. Europack.com.
Oye, Juan, si vendemos el piso por menos de lo que nos costó, ¿tendremos que pagar la plusvalía municipal?
Pues no lo sé.
¿Y a quién podemos preguntar?
A Legalitas. Mi amigo Carlos dice que merece la pena. Le han ayudado con su divorcio. Les llamamos.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Esto me suena a emprendimiento digital, que es lo que trae cada jueves Pablo Herreros. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juanra, estoy genial.
Bueno, ¿qué me traes hoy? Porque
hoy
creo que no vienes solo. ¿Traes a Serrat y algo más?
Vámonos con Serrat, sí.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de boda.
¿Por qué puede ser un gran día?
¡Qué maravilla! ¿Por qué maravilla? Pues mira, hoy puede ser un gran día porque al final hay algo muy importante, Juanra. Siempre que hablamos de emprendimiento, hablamos de muchas habilidades concretas. Que si vender, que si... En fin, muchas distintas, ¿no? Y hay una que es muy importante y es algo muy transversal. Cualquier emprendedor necesita motivación y necesita una mentalidad, porque, en fin, tú lo sabes, cuando eres emprendedor todo el mundo te dice, no, colócate en un banco, no, ten un trabajo de no sé qué, no, ten un trabajo de verdad, no es como el que es artista. Cuando eres emprendedor todo el mundo te dice, ay, por favor, qué miedo, estás en el aire, nunca tienes lo tuyo garantizado. Entonces es muy importante tener la mente muy limpia y no dejar que nada te derrumbe, pero claro, no es fácil. Entonces hay algo que es crucial, que es estar ahí arriba. Y para estar ahí arriba hay que desarrollarse personalmente. Cuando no eres emprendedor, también. Lo que pasa es que como estas secciones de emprendimiento... Uh-huh. Entonces, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un entrevistado. Yo lo conozco desde hace muchísimos, desde el año 2009, creo recordar. Y es un tipo que le he visto crecer de una manera tan increíble. Hoy es una institución, se llama Enrique Jurado, uh-huh, Fernández, y es CEO y fundador de Darte, Human and Business School. Es un tipo que tiene todos los títulos del mundo mundial en temas de coaching y programación neurolingüística, esto de la PNL, que son disciplinas en las que lleva muchos años bebiendo de la fuente madre, incluso del propio fundador. Uno de los cofundadores de John Grinder, ¿no? Enrique tiene un máster en psicología, en fin, no habría sección si sigo contando su currículum, pero ha escrito 3 libros sobre coaching y desarrollo personal. Es un tipo que quiere sentirse lleno y ayudar a otras personas a encontrarse a sí mismas, o sea, gestionar esos cambios que les hacen falta para ser más felices y alcanzar la excelencia, ¿vale? Y bueno, ¿y por qué viene hoy aquí? Porque se le ha ocurrido una idea y el pobre la está llevando a cabo, que yo no sé si le va a costar la vida por el camino, pero es el mayor evento online gratuito de desarrollo personal, donde va a haber, para que te hagas una idea del volumen, 200 ponentes en 10 días, de 10 a 10. O sea, el día del 13 de junio al 19 de junio, todos los días hay 12 horas de ponencia, o sea, 80 y tantas horas, y es un evento que se llama Coaching Pro Life. Pues va a haber entre 200 personas, te destaco 2 o 3 nombres muy conocidos, desde Víctor Coopers, Mario Alonso Puig, Fran Puzelic, Javier Iriondo o Miriam Díaz Aroca, Catalina Hoffman, en fin, así hasta 200.
Enrique Jurado, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bien, pues bien, ahora esperamos, después de escucharte, estar un poco mejor. Es decir, ¿en qué momento debemos pensar en poner el foco en diseñar la vida que queremos y cómo lo hacemos? Porque, bien, sobre el papel es fácil, adelantar no tanto.
¿Sabes qué pasa, Juanra? Que el problema que tenemos en esta sociedad es que no nos han enseñado ni en los hogares, ni en casa, ni en la universidad, ni en el colegio, ni en la empresa, cómo hacer para precisamente hacer lo que estás diciendo, que es diseñar la vida que queremos vivir. Y eso se hace a través de 3 variables que son muy sencillas, tan sencillas que dices, ¿cómo si es tan sencillo, cómo no lo hago, ¿no? Pero básicamente es, lo primero es los pensamientos, es decir, tus pensamientos son los que manejan ahora mismo, son pensamientos evidentemente automáticos que tú mismo ni siquiera eres consciente que los tienes, pero los vas teniendo continuamente y además son repetitivos, es decir, vas repitiendo los mismos pensamientos un día tras otro. Esto es como el día de la marmota y todo esto es automático porque es inconsciente, pero es que resulta que esos pensamientos automáticos te van a llevar a una emoción, que sería la segunda variable, unas emociones concretas durante todo el día que te van a llevar a su vez a la tercera variable, que es la acción, es decir, tu comportamiento. Si tú empiezas a tomar conciencia de cuáles son esos pensamientos para poder empezar a retirar aquellos que no te ayudan y empezar a sembrar aquellos que sí te van a ayudar. ¿Para qué? Para generar unas emociones adecuadas en cada momento. ¿Para qué? Para que esas emociones te ayuden a desarrollar la actividad o el comportamiento que tú quieres hacer en cada momento, ¿no? Entonces, en un porcentaje muy alto del tiempo vas a estar más o menos bien, pero hay momentos puntuales del día donde nos bloqueamos, donde nos venimos abajo, y es ahí donde aplicamos estas 3 variables fundamentales.
Oye, Enrique, dentro hablaba yo antes del emprendedor, que la mentalidad es clave, ¿no? Porque siempre nos sentimos a veces bien, a veces mal, y de eso depende que vendas más, que te vaya mejor, peor. ¿Cuánto crees tú que supone la mentalidad de un emprendedor en su éxito?
Pues es lo que estoy diciendo. Para mí, lo primero es que sin mentalidad es imposible tener un éxito mantenido. Puedes tener el momento puntual de suerte, que evidentemente también pues es una variable importante, la suerte, pero esa suerte no se puede mantener si no tienes una mentalidad. Y la mentalidad es la base. Luego, evidentemente, sobre esa mentalidad vas a necesitar poner pues todo lo que son la parte técnica, la parte que estudias, que trabajas, que el esfuerzo, todo ese tipo de cosas son variables muy importantes. Pero si no tienes la primera parte, la parte de mentalidad, como dices tú, ¿no? Si lo haces a base de riñón, al final acaba con tu vida, ¿no? Entonces la idea es que hagas las cosas y además las disfrutes, ¿no? Y que no dependa de los resultados, porque los resultados a veces serán buenos, a veces serán regulares, a veces serán un desastre, pero sigue siendo válido siempre que tu mentalidad esté bien colocada. Y eso es lo que no nos han enseñado. Nos han enseñado a que es lo que hay, tú eres así y tienes que manejarte tal y como es.
¿Y estamos hablando de empresas o estamos hablando en general de, quiero decir, de una actitud ante una dificultad cuando uno está emprendiendo, o esto vale para todo?
Realmente es sentido común, Juanra. Desde ahí es fundamental que cada uno de nosotros entendamos que esto es un área de nuestra vida. Tenemos una sola vida, y además la vida, como ya sabemos, se nos va en un santiamén. No sabemos, nadie nos garantiza cuánto vamos a vivir. Entonces, si solamente tenemos una vida y es urgente el ponerle foco a esta vida, más nos vale que esa parte que estamos comentando ahora, esa mentalidad, eso que yo llamo lo que sucede de piel para adentro. Eso es tu responsabilidad. Todo lo que pasa de piel para adentro es tu responsabilidad. Tú no eres responsable, evidentemente, si hay una pandemia, sí, o si hay una situación o alguien te ha hecho un feo. Lo que sí eres responsable de lo que pasa dentro de ti. Y ahí está la base, es la mentalidad, son los pensamientos, son las emociones.
Oye, y ese congreso, ese evento Coaching Pro Life de lo que nos decía Pablo, uh-huh, ¿eso es abierto a gente que pueda tener interés en esto, a empresarios? ¿En qué consiste un encuentro así?
Pues mira, básicamente el objetivo de la misión de este evento es sobre todo democratizar todo aquello que algunas personas que hemos estado aplicando lo que estoy hablando de una manera muy breve, porque evidentemente el tiempo es el que tenemos, pero esto es a mí lo que me salvó la vida en todos los sentidos, a nivel personal y profesional, es entender todo las reglas del juego de la vida, básicamente. Y entonces esto puede servir para cualquiera realmente, pero evidentemente va a ir centrado en personas que realmente tengan ese anhelo, esas ganas de poder gestionar y entenderse. Es decir, esto es un congreso de mucho de autoconocimiento, de saber realmente si lo que yo estoy viviendo es una, pues es algo que me ha venido sin más, o es algo que yo quiero gestionar. Y al final la vida reside en volver a tomar el control de quién eres, de para qué estás aquí y cuál es tu propósito de vida. A partir de ahí, esto viene bien, evidentemente, para cualquier persona que sea emprendedor, pero también para cualquier persona que quiera, de alguna manera, retomar las riendas de su vida. Y puede ser emprendedor, como puede ser locutor, puede ser actor, o puede ser lo que tú quieras en la vida. Pero lo más importante es que tú sepas gestionarla.
Tomamos nota. Gracias, Enrique Jurado.
Cuídate mucho. Pues muchas gracias a vosotros. Un placer, claro que sí.
Pablo, qué bien que me traigas estas cosas. Oye,
sí, hombre, por cierto, antes
dime
de la frase, los oyentes, frase, se puede, sí, lo sé, pero se nos ha olvidado decir que te puedes apuntar gratis al evento en pabloherreros.com/desarrollo, ¿vale? Ahí quien quiera puede entrar.
Vale, Pableras, y una frase para despedirnos.
Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas, de Ralph Marston.
Hasta la semana que viene, herreros.
Hasta luego. Chao. Un abrazo. Adiós, Enrique.
Venga, ponme un poquito de Shakira, va. Ahí está. Pablo, lo he puesto para que baile Ignacio.
¿Cuánto gana este programa cuando baila Ignacio y no canta el profesor?
Bueno, he de decir una cosa, que no quiero dejarme en el tintero, porque he sido muy discreto. Cuando ha llegado, venía con una mochila. A ver, cuando viene aquí Suances, pasa un fielato. Se dice fielato, tan fielatú en Asturias era el... ¿Y cuál es? Trae bombones. Y hoy el tío ha venido sin bombones.
El viaje de la zona de bajas emisiones.
Ha venido de Suiza sin bombones. Hostia, no, perdón. No le he dicho nada, porque venía con ese ánimo y tal, y además ella un poquito tarde estaba angustiado, pero en un momento determinado ha sacado, como los magos, la sorpresa, y aquí ha traído los bombones de Suiza.
Siempre hay bombones.
De Bélgica.
Siempre hay bombones.
Siempre hay bombones. Vamos a un poquito más detalle de lo de Shakira con Gaby Figueredo para no obviar el tema en la brújula de la economía. Hoy, Gaby, adelante.
Shakira está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados porque no cabe recurso contra la decisión de la Audiencia de Barcelona. El Tribunal Provincial rechaza el recurso contra el procesamiento de la cantante y avala que sí hay indicios de que Shakira defraudó 14 millones y medio de euros a Hacienda. La Fiscalía la acusa de cometer hasta 6 delitos fiscales entre los años 2012 y 2014. Durante esos años, la artista colombiana simuló vivir fuera de España a través de un entramado con sedes en paraísos fiscales, pero en realidad sí que era residente habitual en nuestro país. La audiencia ha aceptado como pruebas las clases de francés o zumba que recibía, el alquiler de un estudio de grabación durante un año o el seguimiento de su embarazo en una clínica de Barcelona. Shakira ya pagó a Hacienda 17 millones y medio en concepto de deuda e intereses e insiste en que su conducta en materia tributaria siempre ha sido intachable. El caso es que si no llega a un acuerdo con la Fiscalía, podría enfrentarse incluso a penas de prisión.
Ignacio Rodríguez Burgos, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pablo Rodríguez Suances, muchísimas gracias. Los bombones hoy son de otra marca, pero están muy ricos también, ¿eh?
Muy buenas noches,
guaca. Cuídate. Guaca, guaca. Línea Directa revolucionó también el mundo de los seguros de motos, eliminó los intermediarios para poder bajar.